Hermanos, pido que abran sus Biblias conmigo, el libro de San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. Y vamos a leer los primeros 14 versículos en este capítulo 24 de San Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cada vez que leemos la Biblia, cada vez que estudiamos cualquier porción en las Escrituras, debemos hacerlo con humildad. Debemos hacerlo recordando que estamos leyendo o estamos estudiando la palabra de Dios. Queremos entender lo que Dios está diciendo. Por esa razón debemos también pedir que el Espíritu Santo tome las cosas de Cristo y nos las haga saber. Él es el que nos enseña, Él nos guía a toda verdad. En este capítulo 24 de San Mateo es un capítulo que está lleno de cosas proféticas. Y es verdaderamente lamentable que mucha división que hay entre hombres que verdaderamente predican y creen el Evangelio. Muchos hombres se dividen por esto, porque interpretan de una manera este capítulo 24 de San Mateo, y otros lo interpretan de otra manera y piensan que no pueden trabajar juntos. Estoy hablando de personas que verdaderamente creen y predican el Evangelio de la gracia de Dios. Pero esta profecía en su totalidad es de mucho interés para nosotros, muy, muy instructiva. Parte de la profecía de este capítulo ya ha sido cumplido, parte. Y falta todavía otra parte que se cumpla. Y no debemos pensar que vamos a entender o poder responder todas las preguntas que puedan ser hechas. No podemos nosotros entender todas las cosas a perfección con respecto a esta profecía. Es por eso que creo que el Señor Jesucristo, a propósito, la contestó de la manera que la contestó. El Señor Jesucristo respondió de una manera ambigua a sus discípulos. Fueron los discípulos los que preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuándo serán estas cosas? Y la pregunta en sí revela algo de debilidad, una curiosidad indebida, no solamente de parte de los discípulos, sino también de Muchas personas que hoy día se preocupan demasiado por las cosas proféticas, cosas por venir, sin darle importancia el hecho de que Cristo ya vino. O sea que dar tanta importancia al mundo venidero y no predican el evangelio de quién es Cristo y qué es lo que Él hizo cuando Él vino. Hay suficiente para aprender allá que simplemente fijarse de las cosas venideras, cosas que de veras no podemos saber hasta que se cumplen y decimos, ahí está eso que se dijo. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando ya en Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 1, versículo 4, el Señor Jesucristo, esto es después de su resurrección, el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos 40 días y les enseñaba a sus apóstoles. Y dice allá en versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esta promesa del Padre era la promesa del Espíritu Santo, que primeramente fue dicha por Joel, con inspiración del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo les dijo, quédense aquí en Jerusalén. Y luego dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿no restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahí viene otra de esas preguntas. ¿No vas a restaurar el reino en estos días, en este tiempo? Y noten la respuesta. Y les dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones. No te toca saber esto, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos están queriendo saber cuándo van a hacer estas cosas y el Señor Jesucristo les está diciendo, quédense aquí hasta que reciben poder del Espíritu Santo. La profecía no puede ser entendida entonces claramente o en su plenitud hasta que ya haya sucedido. En Hechos capítulo 2, versículo 16, es lo que dijo el apóstol. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos en aquel día de Pentecostés, el apóstol dijo, esto es lo dicho por el profeta, esto que ustedes están viendo, estos hombres no están borrachos, mira, son las 9 de la mañana, no están borrachos, lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de la profecía que está en Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, Hechos 2, 17. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos orarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces, lo que está diciendo es que, lo que estoy diciendo es que no se puede saber todas las cosas. Pero esta pregunta que hicieron los discípulos en versículo 3, dice, ¿cuándo sucederán estas cosas? Sin duda, el Señor Jesucristo está respondiendo a la pregunta que se hizo en versículo 3 del Señor Jesucristo. Dijo, estando él en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. En Mateo 24, 3, dinos cuándo serán estas cosas. Y el capítulo 24, entonces el Señor Jesucristo está respondiendo. Y estas cosas de las que menciona son tres. Tres cosas están relacionadas en este capítulo. Primero, ¿cuándo serán estas cosas en lo que se refiere al juicio de Dios sobre la nación de Israel? ¿Cuándo serán estas cosas? Segundo, ¿cuándo serán estas cosas la segunda venida del Señor Jesucristo? Y tercero, ¿cuándo serán estas cosas el fin del mundo? Estas tres cosas están relacionadas específicamente con, esta pregunta está relacionada específicamente con estos tres sucesos. Algunas partes del capítulo hablan del juicio de Dios sobre Jerusalén, otras partes se refieren a la segunda venida de Cristo y otras partes se refieren al fin del mundo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios siempre es muy práctica y muy instructiva. Cuando el Señor Jesucristo predicaba, siempre daba a sus oyentes doctrina práctica, doctrina práctica. Aunque sus discípulos tenían curiosidad, y debemos admitir, nosotros tenemos curiosidad, ¿verdad? ¿Cuándo será la venida del Señor Jesucristo? ¿Cuándo será el fin del mundo? Alguien dice, yo no tengo curiosidad. Mentira. Aunque tenemos curiosidad de estas cosas, el Señor sabe que hay algo mucho más importante para nosotros. Hay algo mucho más importante que saber estas cosas. Y la cosa más importante son estas. Lo que nosotros debemos saber es qué debemos nosotros esperar del mundo en el que vivimos. ¿Qué debemos esperar del mundo en el que vivimos? ¿Y qué es lo que se espera de nosotros? ¿Ven? Dos cosas más importantes que poder responder a cuándo va a ser la venida del Señor Jesucristo o cuándo va a ser el fin del mundo. Esto es más importante, cómo te va a tratar el mundo y cómo debes tú responder a ese tratamiento. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, en lugar de responder directamente a su pregunta de cuándo podían esperar ver estas cosas, solo les dio indicios, nos dio a nosotros indicios generales y aprovechó la oportunidad para enseñarnos lecciones muy importantes. Siete cosas podemos ver en estos 14 versículos y estas son aplicables tanto a nosotros como lo fue a ellos en su día. Se podrán aplicar estas siete lecciones a cualquier generación que venga después de nosotros. Siete lecciones. Aquí está la primera. Nunca debemos nosotros interpretar o juzgar las bendiciones de Dios por las cosas o apariencias externas. No debemos juzgar nosotros las bendiciones de Dios o las obras de Dios por las apariencias externas. Ahí estaba ese templo. Y los discípulos estaban juzgando por apariencias externas. Ellos dijeron al Señor, cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ellos estaban regocijándose en ese templo. Mira este templo. Mira cómo somos bendecidos. Mira cómo Dios ha bendecido con este templo. No debemos nosotros juzgar o interpretar las bendiciones de Dios o las obras de Dios por las cosas externas. La religión falsa hace eso, ¿verdad? Si una persona dice que le está yendo bien el negocio, Dios te está bendiciendo. Puede que no. Puede que no. No debemos juzgar por las cosas externas. Cuando el Señor Jesucristo salió del templo, escuchen, para nunca más regresar a ese lugar. Para nunca más regresar a ese lugar. Cuando Él salió, la gloria de Dios salió de ese lugar. La gloria de Dios salió de ese lugar. ¿Saben? El profeta Ageo, Ageo escribió, él dijo esto en Ageo 2:9, que la postrera de esta, la gloria de la postrera, o sea, de la gloria de del segundo templo, sería mayor que la primera. Esto es lo que dice Dios. La gloria del segundo templo sería mayor al primero, el que edificó Salomón. Y ustedes se acuerdan, después de que regresaron del cautiverio en Babilonia, se construyó otra vez el templo. Y cuando los ancianos vieron eso, empezaron a llorar porque no era nada comparado con la gloria que tenía la de Salomón. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la gloria de la segunda sería mayor. Y así fue. Porque en la segunda fue donde pisó Dios hecho carne. En la primera tenían el sacerdocio, tenían el arca, tenían los sacrificios, tenían todas las cosas, todos los instrumentos, todos los utensilios, tenían todo en el primero. En el segundo no había eso. Después de que regresaron del cautiverio en Babilonia, no había arca, no había el sacerdote, todo, no había nada. Sin embargo, hubo mayor gloria en la segunda que en la primera. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios pisó ese suelo. El eterno Señor Jesucristo, Él estuvo allá, y cuando Él salió, la gloria de Dios salió de ese lugar. Cuando el Señor Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 23, si le dan la vuelta, versículo 38, unos versículos antes, en versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Hablamos de eso, ¿verdad?, la semana. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. En otras palabras, los judíos, los fariseos y los escribas, ellos no creyeron la verdad y no querían que otros oigan la verdad tampoco. Noten que no dice cuántas veces te quise recoger a ti y tú no quisiste, no dice eso. Y tampoco dice cuántas veces quise recoger a tus hijos y ellos no quisieron, tampoco dice eso. Dice cuántas veces quise recoger a tus hijos y tú lo impediste, tú no quisiste. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque ustedes no entran en el reino de los cielos y también no dejan que otros. Están diciendo que eso no es verdad, no lo oigan. Pero noten lo que dice en versículo 38, he aquí vuestra casa os dejada desierta. Y cuando el Señor Jesucristo salió, se cumplió su palabra. Su casa quedó desierta. Ahí está el edificio. Ahí están todo en lo que los discípulos estaban mostrándole al Señor Jesucristo. Y ellos estaban muy contentos por este templo, pero el Señor solo vio tristeza. ¿Ven? No debemos juzgar nosotros por las cosas externas. Los discípulos, para ellos era algo muy glorioso a su vista, pero para el Señor era un espectáculo muy triste. Lo que había sido casa de oración, la casa de mi Padre, casa de oración es, había sido convertido en una cueva de ladrones, una guarida de ladrones. En alguna vez donde la gloria de Dios habitó, ahora era objeto de juicio, el juicio de Dios y la ira de Dios. Pronto sería destruido. ¿Ven cómo? Esa es la primera lección. Nosotros somos como esos discípulos, ¿verdad? Nos deleitamos en las cosas, la prosperidad temporal. Damos gracias a Dios por este lugar. Damos gracias a Dios por este lugar. Pero la gloria, la bendición de Dios está solamente en cuanto se predica Cristo Jesús. La bendición de Dios solamente está donde Cristo es honrado, donde Dios es, Cristo es exaltado. Puedes tener los edificios más bonitos y más preciosos, pero si Cristo no es predicado allá, la gloria de Dios no está allá. Tienes un cascarón. Todo lo externo va a perecer. Dice la palabra de Dios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. Las cosas que no se ven, esas son eternas. Solo aquello que es hecho por Dios, la nueva creación. ¿Crees en Cristo Jesús? Eres una nueva criatura, nueva creación. Tienes vida eterna. Has recibido un reino eterno. Sírvele con gratitud al Señor. Es un reino inconmovible. No puede ser destruido. Todo esto, leímos al principio del servicio, todo lo que puedes ver y tocar, Dios lo va a destruir. Está marcado para destrucción. La profecía de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, ninguna piedra será sobre piedra, fue cumplida en el año 70. En el año 70, cuando Tito entró y destruyó Jerusalén y destruyó el templo, ni una piedra de esa magnífica estructura quedó sobre otra. Gracias debemos dar a Dios por esto, de que Dios ha dicho esto, que Él nunca, nunca va a desamparar a los suyos. Ven, Él salió de este templo para nunca más volver a ese templo, y su casa quedó desolada. Pero donde el Señor Jesucristo ha entrado en tu corazón, donde Dios ha creado una nueva criatura en Cristo Jesús, donde Cristo mora en ti, Él nunca, nunca va a salir de ella. Él nunca va a salir. El que ha redimido con su sangre preciosa, debemos regocijarnos porque es salvación eterna. Él nunca, nunca dejará a su iglesia. Su iglesia es su verdadero templo, morada de Dios. El Señor dice, sean vuestras costumbres, en Hebreos capítulo 13, versículo 5, el autor dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, Dios dijo, no te desampararé. ¿A quién le dijo esto? A su pueblo, a su iglesia. No te desampararé ni te dejaré. El Señor Jesucristo dice en Mateo 28, 20, enséñales que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vean, entonces, las cosas temporales, las cosas que puedes ver, dice, bueno, Dios está bendiciendo allá. No debemos nosotros juzgar de esa manera. Ninguna persona que ha sido comprado con la sangre del Señor Jesucristo puede ser perdido. Él ya pagó el precio. Él va a recibir la honra y la gloria. Ahora pues, dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, no hay ningún juicio. Nos dice la palabra de Dios, ¿quién? Esto está en Romanos capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Puede haber alguno que condene, que acuse a los escogidos de Dios? El Señor Jesucristo condenó a las prácticas de esos religiosos. Pero noten, ¿quién, versículo 33, Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Él te ha justificado de todo pecado. Dios no haya pecado en su pueblo. Entonces, ¿de qué condenación hay? ¿Qué condenación puede haber? Cristo Jesús es el que murió. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Él fue condenado. Él sufrió en la cruz del Calvario. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. La ira de Dios cayó sobre el sustituto, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él cargó el pecado de su pueblo en su propio cuerpo. La ira de Dios cayó sobre Él. Ahora, la justicia de Dios ha sido satisfecha en contra de ese pecado de su pueblo. Ahora su pueblo ya no tiene pecado. Puedes regocijarte. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tú sabes, pastor, yo estoy consciente de que soy pecador. Yo también. Pero delante de Dios, tu pecado ha sido quitado. Amén. Si tú crees en el Señor Jesucristo. Cristo resucitó y Él además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿O tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿Espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio del que Él nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde está el amor de Dios? En Cristo Jesús, únicamente. Si tú estás en Cristo Jesús, estás en el amor de Dios y nada te puede separar. Esa es la primera cosa. No debemos nosotros juzgar entonces sobre las cosas o apariencias externas. Los discípulos, ellos estaban regocijando sobre el templo y el Señor Jesucristo dijo, Él estaba triste. Bueno, lo vio como una cosa triste. No puedo decir que estaba triste. No dice la palabra. Pero Él sabía lo que iba a pasar a ellos. Ahora, la segunda cosa es esto. Si de veras nosotros estamos preocupados por nuestras almas, escucha, tu alma es lo único, es lo de más valor que tienes. Lo de más valor que tienes en este mundo o en el tiempo venidero, lo de más valor que tienes es tu alma eterna. Y si tienes cuidado de tu alma eterna, siempre debemos tener mucho cuidado para no ser engañados por falsos profetas o por la falsa religión. Ahí está la segunda cosa. Si tenemos cuidado de nuestras almas, debemos tener cuidado de no ser engañados. Cuando el Señor Jesucristo respondió, dice allá en versículo 3, estando Él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La primera cosa que dijo el Señor Jesucristo cuando Él respondió a esta pregunta, mira que nadie te engañe. ¿Ven? Mira que nadie te engañe. Mira que nadie te engañe, nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos y diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Las palabras entonces del Señor Jesucristo es ese. Si tenemos cuidado de nuestras almas, debemos tener cuidado. Debemos mirar. Si tenemos interés en nuestras almas, debemos tener cuidado de no ser engañados. Son las primeras palabras que habló nuestro Señor Jesucristo. Es un error tratar de hacer que estas cosas que está hablando aquí el Señor Jesucristo simplemente vengan a una época, a un periodo de tiempo. Estas cosas que dice el Señor Jesucristo, como dije, pueden aplicarse a los discípulos en aquel día y también a nosotros hoy en día. Entonces, esta advertencia es tan necesaria hoy como lo fue entonces y seguirá siendo hasta el fin del tiempo. Mirad que nadie os engañe. Falsos cristos, falsos profetas, son señales que han estado a través de la historia de la iglesia. Falsos cristos. Las guerras y los rumores de guerra son, Dios está obrando su propósito. Dios está ejecutando sus juicios, desarrollando su propósito. Guerras y rumores de guerras. Ninguno de los suyos va a perecer. Si él tiene alguna persona en ese lugar donde hay una guerra, o ya sea que le envíe un misionero, un pastor, un testigo allá a ese lugar, o ya sea que por la guerra saca a las personas para ir a un lugar donde pueda oír el evangelio. Como sea, es la voluntad del Señor. Todo el tiempo que Dios está ejecutando su juicio sobre los impíos, está salvando a su pueblo en todas partes. Siempre ha habido rumores de guerras, guerras y rumores de guerras. Estos son ejercicios de la fe y son verdaderamente provechosas para personas que están bajo la enseñanza e influencia del Espíritu Santo, para confirmar nuestro corazón en la gracia. Debemos tener cuidado de no ser engañados por falsos cristos. Allá en esos días habían muchos que se levantaron diciendo yo soy el Cristo, y hoy día han habido muchos que han levantado diciendo son Cristo. No sé si acuerdan de ustedes de un David Koresh que estaba allá en Waco, Texas. ¿Cuánta gente lo siguió a este hombre? Él dijo que él era Cristo. Escuchen, cuando venga Cristo va a ser el fin del mundo. Y si alguien te dice, aquí está Cristo, él dice, mira que nadie te engañe. Verán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Pero hay, además de esto, hay un engaño mucho más severo. Y es la decepción, el engaño de la religión falsa, que presenta a un Cristo falso. La religión falsa que presenta a un Cristo falso es es un Cristo que ellos enseñan que murió por todos, para darle chance a todos. Quiere salvar a todos, pero no puede si tú no lo dejas. Ese es un Cristo falso. Que Dios ama a todos. Que ama a todos. Pero su amor, después de todo, no hace ninguna diferencia, porque hay algunas personas que Él amó que están en el infierno. Ese es un Dios falso. Y miles de personas lo están creyendo. Miles de personas, millones de personas están confiando en su propia decisión. Esa es la doctrina del arminianismo. Enseñan que Dios escogió a los que Él vio que iban a creer. En otras palabras, Dios está recompensando a la criatura por algo bueno que Él vio en esa criatura. Eso es obras. Eso pone a Dios como deudor. Es una falsedad. Ellos enseñan que el hombre simplemente se tronchó el dedo gordo allá en el huerto. Después de todo, no murió. Porque simplemente con que tú le hables o con que le abaniques, tiene una chispa de vida. Háblale. Y con eso va a revivir. Está negando la inhabilidad total del hombre, la depravación del hombre. Está negando lo que claramente dice la palabra de Dios. Las personas que predican que Cristo Jesús murió por todos, dio su sangre para darle chance a todos en el mundo. Eso se llama redención universal. Pero después de todo, su sangre no pagó la deuda. O de otra manera, Dios está cobrando dos veces. Primero a las manos de su hijo y luego de ti, porque después de todo, si tú no le das de alta, entonces no, nada sirve la paga. Esa es una falsedad, una blasfemia. Aquellas personas que hablan de una contribución entre lo que hizo el Señor Jesucristo y el hombre, es una blasfemia. Cristo dijo, consumado es. No falta nada. Con su sangre preciosa Él hizo perfectos para siempre a los escogidos de Dios. Los santificó y los justificó. Aquellas personas que hablan que el Espíritu Santo está tratando de salvar, pero Él no puede si tú no le dejas. Escuchen, ese es un pobrecito Dios que quiere y no puede. Un hombre una vez estaba diciendo al hombre, tienes que dejarle a Dios que haga, tienes que dejarle. Y este hombre, pues, quisiera que todos sean tan honestos, cuando menos ellos que sean tan honestos. Están diciendo que Dios quiere, que Dios quiere, que Dios quiere. Y el hombre dijo, no voy a recibir, no voy a aceptar al Señor, dice. Porque así lo estaba presentando, acéptalo, acéptalo. Dijo, no lo voy a aceptar. Y dijo el Señor, pues Dios te va a enviar al infierno. Dijo el hombre, pues, así como quiere salvarme y no puede, cuando quiera meterme al infierno, tampoco le dejo. Ven, ese hombre está pensando bien. Si Dios tiene que tener tu permiso para hacer esto, tú eres Dios. El Espíritu Santo salva a su pueblo, da vida a su pueblo. No pide permiso. Él con su poder hace vivir a los muertos. Es verdad que nosotros venimos al Señor Jesucristo, creemos en el Señor Jesucristo y recibimos al Señor Jesucristo, pero eso es a causa de que Él primero obró en nosotros. Entonces, son falsos cristos. Dice, ten cuidado, cuida que nadie te engañe. El apóstol Pablo dijo lo mismo en Colosenses capítulo 2, mira que nadie te engañe con filosofías y huecas sutilezas, siguiendo las tradiciones de los hombres, sino según Cristo. Gran peligro están las almas que confían y creen esos profetas falsos. Cualquier doctrina que exalta la carne, haciendo que el hombre piensa que está bien, yo estoy bien. Esa es doctrina de anticristo. Bueno, la tercera cosa. Nunca, nunca debemos nosotros esperar que vamos a ver el triunfo del Evangelio y que veamos la entrada del reino de Dios hasta que esta guerra completamente sea acabada. Mientras que, es decir, no vamos a ver un tiempo de, ¿cómo le dicen? Utopía, donde todos están andando con paz y va a haber guerras y rumores de guerras. Van a ver hasta que el Señor Jesucristo venga. No va a haber esto. Esta advertencia que el Señor Jesucristo nos dice. Muchas personas están desilusionadas en la obra del ministerio. Se desaniman en el servicio del Señor porque esperan ver un tiempo de utopía. ¿Lo estoy diciendo bien? Utopía. Esperan ver un tiempo de utopía, que significa paz, no hay guerras, todos están viviendo en amor. No va a ser. Y los tiempos están delante de nosotros peligrosos. El peligro es las herejías, las persecuciones van a continuar. Las puertas que ahora están abiertas para nosotros, para ir y predicar el Evangelio, pueden ser cerradas. En los países de allá del Medio Oriente, donde predicó el apóstol Pablo el Evangelio, ahí no tienen libertad de predicar el Evangelio ahora. Está cerrada la puerta, ¿verdad? Está cerrada la puerta. Hay persecuciones, se pueden. Damos gracias a Dios por este tiempo de tranquilidad que podemos nosotros predicar el país en el que vivimos, donde tenemos la libertad de religión. Podemos predicar la verdad de Cristo Jesús sin temor a que entren personas a llevarnos a la cárcel. Pero eso puede cambiar. La cuarta cosa es esto: nunca debemos permitir que estas cosas nos turben el corazón. Versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Mira que no os turbéis. Ninguna de estas cosas va a hacer daño a Cristo o la causa de Cristo. Ninguna de estas cosas va a hacer daño a Cristo o a las cosas de Cristo. Para que algo pueda destruir la iglesia del Señor Jesucristo, tiene que pasar por encima de Cristo mismo. Estamos seguros en las manos del Señor Jesucristo. Cualquier cosa que aparezca ser dañino a los escogidos de Dios, parece que está venciendo sobre la voluntad y el propósito. Al contrario, está cumpliendo la voluntad de Dios. Todo lo que pasa son instrumentos en las manos de Dios para hacer su voluntad sabia. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, es necesario que hayan disensiones, es necesario que hayan herejías. Versículo 19 dice: porque es preciso, dice, es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es necesario, estas cosas son necesarias. La quinta cosa es esta: no debemos nosotros desalentarnos, no debemos nosotros turbarnos. La quinta es: debemos perseverar Debemos perseverar en todas las cosas en fe. Continuar en la fe. Nos dice la palabra de Dios en versículo 13 de Mateo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ven, es importante creer. Tiene que haber el día en que creíste, pero es más importante que salgas de este mundo creyendo. Dice Hebreos capítulo 12, todos estos murieron en la fe. Todos estos salieron de este mundo creyendo a Dios. Si una persona se aparta, simplemente está manifestando que nunca hubo fe. Nunca hubo fe. Aunque somos tentados, probados, perseguidos, turbados por muchas cosas, debemos perseverar. Debemos continuar mirando a Cristo Jesús, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La gracia de Dios es suficiente. Gracias, Señor. Su gracia es suficiente para guardarnos en cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier dolor. El apóstol Pablo dice: yo oré al Señor, pedí 3 veces por este aguijón y me dijo: bástate mi gracia. El Señor nos va a mantener dependiendo de Él todos los días. Aferrémonos a Él, porque Él es el que nos guarda. La fe que continúa en Cristo Jesús, somos guardados por su gracia. Somos guardados, dice, no somos librados de todos los problemas, vamos a tener problemas, pero somos librados con salvación eterna, librados de todos nuestros pecados. Aunque somos débiles, indefensos, ovejas del Señor Jesucristo, Él es sabio, Él es bueno y Él es todopoderoso. Y porque Él es nuestro pastor, entonces estamos seguros en su mano. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Aunque haya en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No lo cité todo, me faltó creo un verso, pero ya saben, es Salmo 23. Bueno, Él nunca va a fallar, nuestro Señor Jesucristo. La sexta es esto, estoy terminando. La sexta es esto: debemos mirar este mundo y todas las cosas en este mundo tal y como son. Son simplemente, cuando se va a construir un edificio, se ponen andamios, ¿verdad? Se pone andamios para soportar paredes, techos, se ponen andamios. Cuando se termina la construcción, se quitan esos andamios, ¿verdad? No se quedan. Este mundo es puro andamio. Otra manera de decirlo es, este mundo es una incubadora para los hijos de Dios. Él está sacando a los suyos de este mundo. Y no debemos nosotros pensar que este mundo va a continuar. Este mundo existe solamente para sacar a su pueblo de este mundo. Este mundo presente solamente existe para sacar a los suyos. Él dice: estamos esperando cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y termino con esto: es el deber y la responsabilidad, no solamente el deber y responsabilidad, sino gran privilegio de cada uno de nosotros de predicar este evangelio. Noten versículo 4: y será predicado todo el tiempo que haya este guerras y rumores de guerras, todo el tiempo que haya esta persecución, será predicado, noten, este evangelio. ¿Qué significa? Este evangelio es el testimonio de Dios. Este evangelio es el verdadero evangelio. Sabemos que otros evangelios son predicados, falsos evangelios, pero el Señor Jesucristo está hablando de su evangelio. Y dice que este evangelio será predicado en todo el mundo. ¿Cuándo va a ser esto? Solo Dios lo sabe. ¿Qué significa esto? Que ninguno de los escogidos de Dios puede ser perdido. Ven, todos los escogidos de Dios fueron escogidos en la eternidad. ¿No es así? Escogió en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si el Señor Jesucristo hubiese venido, o hubiera venido, en el año 1800, ¿alguien tiene su cumpleaños en 1800? No creo. Si el Señor Jesucristo hubiera venido en el año 1800, ninguno de ustedes que creen en el Señor Jesucristo hubiera nacido. Si eres dado a Cristo en la eternidad, tiene que venir el tiempo. Tiene que ocurrir todas las cosas para que tú nazcas en el lugar donde naciste, de los padres que naciste, en el tiempo que naciste. Tuvo que pasar todas estas cosas en la providencia de Dios para que por fin vengas a oír el Evangelio y el Espíritu Santo te dé vida. Y no puede suceder de otra manera. Y no va a suceder de otra manera hasta que el último por el cual Cristo Jesús murió venga al conocimiento de él, hasta que el último que Dios el Padre le dio, entonces, dice aquí, viene el fin, cuando este último, cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo, para testimonio a ellos, entonces viene el fin. No dice que viene la primera venida y luego aviones se caen del cielo y camiones se estrellan. Eso no está enseñado en la palabra de Dios. Cuando Él venga, todo ojo lo va a ver. Y cuando Él venga, es el fin del mundo. Pero escuchen, hoy es predicado el Evangelio en nuestro oído. Hoy es el día de salvación. Mientras oigas la palabra de Dios, oigas el Evangelio, no endurezcas tu corazón, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.